por supuesto, imaginar. Pero queremos formar parte de lo que Él está haciendo. Queremos sentir parte de la visión que Dios tiene para su propio mundo. No es nuestro mundo, es suyo. De tal manera amó Dios al mundo. Dios quiere impactar su mundo. Entonces, en los minutos que tenemos, y terminaremos después orando juntos como familia, orando juntos como familia. Pero primero me gustaría llamarle a David. Dave, come on up here. Quiero entrevistar. Es que no he visto a David. Dave, a David. David
o Dave. Así que él no sabía que yo le iba a entrevistar. ¿Qué tal? Dave. Good to see you. Yeah. ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí?
2 semanas.
Y me gustaría que si pudieras en esa noche contarnos un poco el testimonio de venir a España, vivir en España por un año como estudiante, que te marchaste con muchas luchas y dudas en cuestión de Jesucristo y cristianismo. Pero luego algo pasó, ¿verdad? Pues cuéntanos un poco lo que pasó.
Bueno, estuve aquí hace 2 años estudiando.
Dos años.
Estuve aquí 3 semestres. Mm. Y yo tenía, yo fui agnóstico, tenía, siempre estuve en la iglesia católica, pero nunca creía en Jesús. Creía que no me daría cuenta, creo que había una fuerza, pero nada más. O si hay fuerza, algo así. Y bueno, mi primer semestre en la universidad que, los Estados Unidos, entré en un grupo cristiano y un tío me confrontó y dijo: ¿tú crees en Jesucristo, que es tu Salvador, sabes? Y que se murió por sus pecados. Yo le dije sí, pero no creía, solo porque no quería ser un problema por el grupo, ¿sabes? Y él dijo: oye, este tío necesita salvación, ¿sí? No es cristiano. Y no tenía muchos amigos en secundaria, por eso había un grupo muy, muy amable de cristianos, mm-hmm. pero estaba diciendo mentiras que yo fui cristiano porque no quería ser un problema. Y yo salí de allí porque estaba aburrido con la universidad y con todo, y quería salir de mi patria. Y llegué aquí mi segundo semestre de la universidad con 19 años, viviendo solo y haciendo cosas no muy buenas. Y oí de esta iglesia, mi primer semestre, la segunda semestre, oí más de esta iglesia, hacia el fin de el segundo semestre, y llegué aquí, y aquí decía mentiras que soy cristiano porque no quería ser problema. Y
tenemos mucha gente así aquí en Amistad Cristiana, así que no preocupen.
Pero al fin, yo hice muchos amigos aquí, mucha gente amable. Hablé con Gregorio, dice que él no es cristiano. Y tenía muchas preguntas intelectuales sobre el cristianismo, si las gracias que todas son verdaderas, si no puedes ser tonto y creer en Jesús como tu Salvador también, como es Dios en Jesucristo. Y no había respuestas para mí a ese tiempo. Pero también había otra cosa. Yo era un poquito fijo y arrogante y no quiero, y me gustaría vender mucho y hacer otras cosas que no debo hacer. Y creí en las Sagradas Escrituras sobre cosas como Dios dice que no necesitas un médico si no estás enfermo. Yo digo, bueno, yo no estoy enfermo. Hay otra gente que está mala, pero yo soy bueno. Y a este punto, yo veía muchas cosas malas en la ciudad. Yo me digo, bueno, el mundo es malo. Yo no soy, mis amigos no son. Y hay los cristianos que son aquí muy puritanos. Y hay gente mala, pero mis amigos y yo, mi familia, estamos aquí, estamos bien. Y cuando regresé a los Estados Unidos, había pasado muchas cosas malas allí, muchos problemas personales. Y había, yo veía cosas horribles en gente que son también muy amigos míos y también como familiares y de familia. Y yo digo que ahora el mundo no es bueno, ellos no son buenos, pero yo ahora no soy bueno porque yo me dio cuenta que había hecho muchas cosas malas. Y estaba volviendo a ser un poquito loco, ahora muy deprimido, porque tuve conversaciones muy fuertes entre gente que conozco. Yo quería decir algo como así que, oye, sabes que es grande, sabes que hay Jesús y murió por nuestros pecados, y sí, las cosas son malas, pero hay esperanza, sí, pero mis manos están atadas porque yo no sabía si creía esto. Y decidí tomar una clase de teología. Me voy a una escuela jesuita y allí estaba haciendo cursos de la iglesia antigua y de la iglesia moderna y de la filosofía. Allí todas mis preguntas, muchas, fueron enseñanzas falsas de la iglesia antigua. Y también sí, descubrí que filosóficamente y en todos los modos las escrituras sí son verdaderas. Sí, sí hay hechos y hay creencia que, no sé cómo se llama aquí, que las sagradas escrituras son verdaderas y que Jesús sí es nuestro Salvador. Y dio mi vida a Cristo en cuando regresé a los Estados Unidos, creo que fue a octubre. Y desde entonces es increíble las conversaciones que tengo, que mucha gente usa excusas intelectuales o razones de la vida, en la vida, pero la verdad es que no quieren cambiar, no quieren ser quieren ser como yo. Mi caso, yo quería emborracharme y hacer cosas malas y no servir a Cristo. Y es difícil, pero si alguien aquí tiene preguntas sobre si hay Dios o si Cristo si puede ser nuestro Salvador, Dios encarnado, busca y hay respuestas. Y me alegro de estar aquí con vosotros. Mi experiencia aquí fue muy doloroso, estar en la presencia de Cristo y no creer no me hacía un hombre muy feliz, pero muchas gracias por todo y gracias a Dios y Cristo.
Amén. Gracias.
Yo recuerdo algunas tardes cuando venía de con sus preguntas y pum, 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 y salía aquí más frustrado conmigo y con todas las respuestas, porque Dios estaba detrás de él, ¿sí? Dios está detrás de nosotros, ¿verdad? Marcando nuestras vidas. Teresa, pasa. Como vosotros, muchos de vosotros sabéis, Teresa estaba en Inglaterra estudiando en una escuela bíblica en su tiempo de formación. Durante este año el Señor sabrá lo que tiene para ella. El futuro es excitante, ¿sí? Pues cuéntanos un poco, ¿sí? Adelante.
Bueno, estoy encantada de veros a todos y veo muchas caras nuevas también, estupendo. Estoy haciendo un curso en Londres bastante particular, es una especie de seminario bíblico, pero no exactamente, yo tengo clases, al mismo tiempo estoy colaborando con la iglesia local. Y el curso que hago pues se basa en discipulado. Tengo un discipulador personal con el que mantienes una relación personal y en el servicio de la iglesia y luego aparte de las clases, la palabra y tal. Y bueno, la verdad es que me fui con muchas dudas porque yo no conocía a nadie, no sabía cómo iba de todo. Y la verdad es que estoy todavía asombrada, ¿no?, de las puertas que ha abierto Dios, de la gente que he conocido, de los amigos que he hecho, además en un entorno completamente de gente inglesa, ¿no?, que al principio me chocaban un montón porque eran una cultura distinta, un temperamento diferente. Yo me sentía muy española allí y en la ciudad todo muy frío, yo no sé. El primer mes fue realmente difícil, ¿no?, por el idioma, por la cultura, por la gente, por todo. Pero Dios abría puertas, cambiaba mi forma de, mi perspectiva, ¿no?, que yo la tenía diferente. No sé, fue un proceso de adaptación. Ahora la verdad que estoy muy contenta y todavía me voy a quedar hasta agosto con unas perspectivas muy buenas, porque antes de venirme estuvimos hablando sobre sitios, planes que voy a estar haciendo y cosas allí. Y la verdad es que estoy muy contenta, pero sobre todo veo el cambio que Dios está haciendo en mi vida, que realmente lo necesitaba, y el crecimiento que también está trayendo. Así que también me asombra el haber conocido tanta gente allí muy comprometida con el Señor y con mucha mucha pasión por España incluso, ¿no?, que parece que los ingleses van un poco a su aire, pero mucha gente muy interesada en lo que está pasando aquí, en establecer lazos, no solamente para venir a ayudar, sino también para recibir, ¿no?, y con muchas ganas de cambiar lo que haga falta para llevar el reino de Dios hacia las partes, ¿no? Y es mucha inspiración.
Vamos a seguir orando por Teresa. Estamos apoyándole en todos sentidos en su tiempo fuera, porque sabemos que lo que el Señor tiene para su vida ni se sabe, pero intuimos que hay cosas muy buenas que el Señor tiene preparado. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Bueno, pues como he dicho, que esta tarde es un enfoque sobre las misiones. Tenemos una pareja aquí que están literalmente de paso, como muchos de vosotros sabéis. Y como más de la mitad de la gente de Amistad está fuera en algún sitio en este fin de semana, algunas personas nos encontramos en Santiago de Compostela y acabamos de llegar prácticamente directamente del aeropuerto asistiendo y haciendo la boda de María Jesús y David. Y ha sido una boda maravillosa. Yo no he comido tantos mariscos en mi vida. Anoche fue increíble lo de la recepción, banquete, convite, y la verdad es que a partir del año que viene me voy para Galicia a vivir, así que, porque ya veo dónde se hace una boda en condiciones. No, pero sí, lo pasamos muy bien y era muy hermosa la boda en todos los sentidos, unos simbolismos preciosos, así. Y como David es un antiguo amigo también de esta pareja, de hecho conocimos a David por medio de ellos y luego David vino a España y conoció a María Jesús en esta iglesia. O sea, ha sido una secuencia de eventos, y pero ellos tienen un ministerio ayudando a poner vídeos de enseñanza en todos los países del mundo. Y Gary y Christine viajan continuamente a muchos países. No sé cuántos países ya han cubierto, pero muchísimos países han visitado. Pero desde el oriente hasta los puntos más extremos del oeste, de lo que se considera el Medio Oriente, África, el Oriente. O sea, hay tantos sitios donde ellos han cruzado la India ministrando y compartiendo y sirviendo y proveyendo para ellos un curso por medio de vídeo, curso de enseñanza, es una escuela de formación en ¿cuántos idiomas? How many languages is the school in? Unas 62 idiomas está este curso de 180, 190 horas de enseñanza de distintos maestros
de todo el mundo. Es un, digamos, un currículum internacional 100%. Entonces, ellos están metiendo este curso, o estos cursos, en muchos lugares del mundo. De hecho, desde aquí, cogen un vuelo mañana para Londres, para cambiar de vuelo, para ir al Sudán. Desde aquí, directamente al Sudán. Entonces, pues en esta tarde vamos a darles un apoyo de bienvenido hacia Madrid, Amistad Cristiana. Come on up. Ahora, yo quise entrevistarles un poco en esta noche y quiero indagar un poquito porque Cristina quería ponerse aquí delante, pero le hemos dicho que sí, que tiene que hacerlo y sufrirlo, porque ella tiene también muchas cosas que compartir. Yo he visto algo maravilloso en ellos como pareja, pero quise también entrevistarles en cuestión de algunas cosas de su experiencia, porque cada uno de nosotros aquí, hay personas aquí en este local, en esta noche, que yo no conozco personalmente, algunos que conozco un poquito y otros de nada, y otros pues muchísimo. Entonces, no sé dónde tú estás en esta noche, pero cada uno de nosotros tenemos un viaje, cada uno de nosotros tenemos una experiencia. Dios quiere tocar nuestras vidas y quiere usarnos para su gloria. Así que en esta tarde, Rebeca, si puedes, coges un micrófono. Puedes estar aquí.
I'm going to give you a microphone, Christine, and then later you pass it on to Gary and all the singers of Gary. Okay. And you can translate for me because I'll just ask her in English. Uh-huh. And then you can. Okay. How did they first ask her how they got to know each other? Or you want you to, I want you to tell everybody how you guys got to know each other. Then your marriage and the process of finding Christ.
Well, it just happens to be our 17th wedding anniversary today. The first 9 years of our marriage, we were not saved. I came from a Hispanic background. My mom and dad were, my dad was from northern Mexico, as far as I understand. But I was brought up very Americanized in the culture of a little bit of Mexican. I did not grow up in a Christian home. My mother was Catholic. But she did send me to a Church of the Nazarene, which is a Christian church, when I was a little girl. As soon as I was in my teens, I dug my heels in and decided I didn't want to go to church anymore. And up until then, I lived a very terrible life, living under the father of the devil. I did what I wanted to do, but and one of the things was I liked to travel. And as soon as I earned a little money, I'd hop a train and go to Mexico. I worked a lot of jobs, and one of them was working for an aerospace company where I met Gary in
1981.
We were married in 1983, so the first 9 years we were just trying to work out the marriage, just seeing how. I believed Jesus died on the cross in my brain. I would cry out to God for a lot of things and wondered why I wouldn't get an answer. He read good books, we traveled, we had good friends, but my life was very... I was very thirsty for truth. I was very thirsty for hope. We were invited to a Christian church in our local city. And to the best of my knowledge, I hadn't heard the gospel really preached like this, where they opened the Bible and actually spoke from the Word of God. I was convicted on the spot, and my heart was breaking right in the midst of before church even started. They had an altar call, and my heart was just beating like a bomb. And I didn't go up that first Sunday. But every day I got ready for work, I'd be in the shower and just weeping. I realized I was desperately convicted of sin, and I realized how badly I had acted before God. So the following Sunday, I was afraid of waiting before the sermon was over that God could stop my breathing. I just was like so anxious to go up and give my and surrender my life to Jesus. Because I heard what Jesus said, and they were so radical, and they were so absolute about Him being the truth, the way, and the life to God, and I knew it was true in my spirit, in my soul. So I went up that Sunday, and I had the shame and guilt and pain of walking in my own will was washed away by the blood of Jesus. It might have looked like an ordinary Christian standing at the altar, but the Holy Spirit truly did a work in my heart. I fell in love with Jesus, yeah, absolutely fell in love with Him. That's my personal testimony in a nutshell.
Do you want to add something? Do you have something you want to just add? Something that's coming to your heart even more than speaking?
Well, you know, some of you know that we travel a lot, and there's desires that God has that were there even before I realized I was going to serve Him in that same way that I had before I knew Him. I think the one thing that why we're here today and why we've been so blessed to visit other countries and visit other people. Is because I pretty much had to give up the desire for travel. You have to lay down the things you really love and let Jesus resurrect them. Because it won't work otherwise. There's grace, special grace that God gives for what He's designed you to do for Him. Thank you very much. It's a blessing to be here.
Thank you. You can have a seat. I'll just take him from here. Thank you, Becca. Sit on here. You'll have to be in the seat. Good problem. Yes. You're here in the interview. Yes. Can you hear that? All right. I'm going to poke it then. Okay. Entonces, ella se entregó primero a Cristo. She came to the Lord first. ¿Y qué sentiste tú? Entonces, ¿qué fuiste tú? What did you do? Same thing, al mismo tiempo.
I grew up a pastor's son, so I grew up in
Yo crecí en el mundo, hijo de pastor, así que yo crecí en el mundo del cristianismo.
And I believe for many years I was saved.
Yo creo que por muchos años yo andaba con el Señor.
I remember confessing even when I was drunk to people.
Yo recuerdo confesando a algunas personas mientras borracho cómo podrían pues encontrar a Jesucristo.
I was a product of a gospel where there was no understanding what it means to truly repent and turn from your sins.
Yo era producto de un evangelio que enseñaba que no daba la idea clara de lo que significaba en un arrepentimiento claro con lo que significa arrepentirse.
I accepted the truth of the Bible.
Yo acepté la verdad de la Biblia.
I accepted it intellectually.
Intelectualmente lo acepté.
And it brought me a peace.
Y en ese sentido me trajo paz.
Wasn't a deep spiritual peace, but it was enough to fool me for over 20 years.
No era una paz profunda, pero era lo suficiente para engañarme durante unos 20 años.
So when I was 28, at the same service my wife was in, I heard the full gospel.
Así que cuando tuve 28 años en la misma reunión que mi esposa, oí por primera vez el evangelio.
I realized I was one of those sick people that that brother mentioned earlier.
Yo me di cuenta de que yo era una de esas personas enfermas que mencionó nuestro hermano ahí hace un rato.
I didn't realize that we all had a disease. I just didn't know I had it.
I'm sorry.
We all had a disease.
Sí. Yo me di cuenta de que todos teníamos una enfermedad. Es que lo único es que yo no me daba cuenta de que yo la tenía.
So once they convinced me I had the disease, it only took me a couple of seconds to want the cure.
Así que una vez que me convencieron que yo tenía una enfermedad, no me costó mucho comprender que yo necesitaba la solución.
So I truly repented and nothing's been the same again.
Así que entonces me arrepentí de verdad y nada ha sido lo mismo desde entonces.
So that's my message.
Así que ahí está mi testimonio. Now I wanted to just tell us a little bit about the process of getting involved with Ben and going on from there. A little bit about what you guys are doing and why you wanted to sit down. Let's go on from there.
That was about 8 years ago, and from that time, my wife and I went crazy.
Eso fue hace unos 8 años, y desde entonces mi mujer y yo nos hemos vuelto locos.
We worked in the aerospace industry, had real good jobs, made good money at the beach in Southern California.
Y estábamos ganando mucho dinero trabajando en la industria de aeroespacial en California del Sur.
Almost overnight, we're handing out tracts, preaching in the malls. We just went crazy.
Casi de un día para otro estábamos repartiendo folletos en los centros comerciales, charlando con toda la gente. Volvimos locos.
Instantly, we started taking missionary trips instead of taking trips of our own.
Enseguida empezamos a tomar viajes misioneros en vez de esos viajes de turismo como antes.
Before, we would take trips to the Amazon and safaris in Africa for pleasure. Now we went for missions.
Pues antes hacíamos viajes a las Amazonas o a África en plan turismo, pero ahora lo estábamos haciendo como para misiones.
I went to Bible school in the middle of that, and by the time I finished, there was a new path for us.
Y en medio de todo eso, empecé a asistir a una escuela bíblica, y cuando terminé con eso, ya había una senda, un camino nuevo para nosotros.
We met this real crazy guy from South Africa that had a vision, and we caught it instantly.
Conocimos un hombre loco de Sudáfrica que tenía una visión. Instantáneamente captamos su visión.
We gave 2 weeks notice after 17 years.
Así que nosotros dimos el aviso de 2 semanas de dejar nuestro trabajo después de 17 años.
Which gave us 2 weeks and a license to preach to everybody in the building, which we did.
Lo cual nos dio una licencia de 2 semanas para predicar a todo el mundo en el edificio antes de marcharnos, y así lo hicimos.
I remember people would come into my office to try to finish up some work, and I'd kick the door closed and just preach the gospel.
Yo recuerdo que la gente venía a mi despacho para cerrar algunos asuntos, terminar algunos trabajos, y yo cerraba la puerta y les predicaba el evangelio.
It was a wonderful time. They had a captive audience. There was nothing they could do.
Era un tiempo maravilloso porque tenían una audiencia cautiva que no podían salir, y así no había nada que podían hacer.
We gave our 2 weeks, and 2 weeks after that, we moved to England and set up a regional center, a headquarters for the mission we were involved.
Así que cumplimos esas 2 semanas y luego nos mudamos a Inglaterra para abrir ahí un centro, una sede de distribución, centro de distribución para este ministerio.
We spent 2.5 years there setting up a distribution point for using that as a distribution point for sending materials in the Northern Africa and the Middle East primarily.
Así que durante 2 años y medio estuvimos allí estableciéndolo como un punto de distribución para Europa y África del Norte.
The vision and the thing we really caught was the understanding of what it means to be saved.
La visión que captamos era fundamentalmente lo que significa ser salvo.
and the process of going from salvation to being a genuine follower of Jesus.
Y el proceso de entrar en lo que es la salvación a ser un seguidor verdadero de Jesucristo.
That years being educated both in the church and in the world, and I never understood the difference between education and discipleship.
Yo pasé años en lo que era pues la experiencia de educación del mundo y de la iglesia, pero nunca comprendí lo que significaba realmente el discipulado.
When it clicked that God wanted to transform our minds and turn us into something brand new,
cuando me di cuenta de que Dios quería transformar nuestras mentes y hacernos algo nuevo, entonces todo empezó a cambiar.
So I shared the vision with the man that started the ministry, which was to make disciples out of believers.
Así que compartí esta visión con el que empezó el ministerio, lo de discipular o hacer discípulos por todo el mundo.
Disciples are the ones that expand the kingdom of God.
Los discípulos son los que expanden o hacen crecer el reino de Dios en el mundo.
They're the only ones that genuinely move the kingdom forward.
Son los únicos que genuinamente avanzan el reino de Dios.
I believe with all my heart multiplication in every area, not just spiritually, but in the natural world.
Yo creo con todo mi corazón en una multiplicación en el reino de Dios, en la multiplicación.
I believe in multiplication both in the secular world.
Ajá, y creo mucho en lo que es el principio de la multiplicación en el mundo, tanto en el mundo secular como en el mundo espiritual.
Disciples make disciples.
Los discípulos hacen discípulos.
And disciples make other disciples.
Y los discípulos hacen otros discípulos.
Whether you work for IBM or whether you work for the King of Kings.
Si trabajas para el IBM o si trabajas para el Rey de Reyes.
The principle is exactly the same.
El principio es lo mismo.
The decision is, do you spend it on temporal things or eternal things?
La decisión es que si lo vas a gastar en cosas temporales o si vas a gastarlo en cosas eternas.
I believe with all my heart every Christian has the right to make that decision.
Yo creo con todo mi corazón que cada cristiano tiene el derecho de tomar esa decisión.
That's why we believe with all our hearts we have to make available the tools they need in order to do that.
Y es por eso que nosotros tenemos con todo nuestro corazón que necesitamos proveerles las herramientas necesarias para poder hacer eso.
I don't know how you feel, but I've been pumped up many times by people that come in and preach the message.
Yo no sé cómo te sientes tú, pero muchas veces yo he sido muy animado por otros que han venido y han predicado ese tipo de mensaje.
But then they leave you with nothing except you're all pumped up and nowhere to go.
Pero te dejan con nada porque estás tan animado, tan inflado, pero no tienes dónde ir.
It's wrong to encourage people if you can't genuinely bring them hope and take them a step further.
No está bien animar a personas hacer algo si no puedes ayudarles a tomar el próximo paso, saber dónde llevar lo que tú estás enseñando.
So as Greg knows, what we do is we take Bible training material in over 62 languages.
Como Gregorio ya sabe, lo que nosotros hacemos es que nosotros llevamos este material de formación bíblica en 62 idiomas.
We're working on about 25 other languages right now.
Y ahora mismo estamos trabajando, elaborando 25, unos 25 idiomas más.
And our goal and purpose in life is to get that into the hands of the church all over the world.
Y nuestra meta y propósito en la vida es poner esto en las manos de la iglesia por todo el mundo.
To get it in the hands of people that believe like we do.
El ponerlo en las manos de personas que creen como nosotros.
People that are waiting and praying for the tool that will help them.
Personas que están esperando y orando por material que pueda ayudarles a realizar eso.
We believe with all our heart it's not the leaders of the church that moves us forward, it's the laity.
Creemos con todo nuestro corazón que no son los líderes que avanzan el reino de Dios tanto como que son ese laico.
You have to equip the laity.
Hay que equipar el laico.
They're the ones that go to the grocery store.
Estos son los que van al centro comercial.
They're the ones that go to the workplace.
Ellos son los que van al lugar de trabajo.
They're the ones that one miracle can change a neighborhood or a community.
Estos son los que con un milagro puede cambiar una vecindad o una comunidad.
And we're seeing the fruit of that all over the world.
Y nosotros estamos viendo el fruto de eso por todo el mundo.
So my wife and Christina, you can tell, we're the perfect people for this job.
Y así que podéis ver que mi mujer Cristina y yo somos las personas perfectas para este tipo de trabajo.
We don't have any idea what we're doing.
No sabemos, no tenemos ni la más mínima idea de lo que estamos haciendo.
But we love the Lord and we're available.
Pero amamos al Señor y estamos disponibles.
Really all it takes.
Eso es realmente lo único que requiere.
I want you to think about one thought.
Quiero que penséis en un pensamiento.
In the book of Acts,
en el libro de los Hechos,
something took place that sent believers all over the world.
Algo ocurrió que envió a los creyentes por todo el mundo.
Remember that?
¿Recordáis eso?
A man was killed, stoned to death.
Un hombre fue apedreado, asesinado.
And persecution broke out around all over the place.
Y la persecución brotó por todos sitios.
And it said believers were dispersed everywhere.
Y dice que los creyentes fueron dispersados por todos lados.
But the thing that really stuck in my mind is not one of those were a leader.
Pero lo que me queda grabado es que ninguno de ellos era un líder.
We don't know the names of any of those people.
No tenemos los nombres de ninguno de ellos.
They're all no-name people.
Son personas sin nombre.
They're all average people.
Son personas normales.
They were the laity.
Era el laico.
They were the people in the church.
Eran las personas en las iglesias.
They were dispersed.
Esas son las personas que fueron dispersadas.
They're the ones that took the gospel out.
Esas son los que enviaron, llevaron el evangelio.
Because they had an incredible testimony that nobody could take away from them.
Porque ellos tenían un testimonio increíble que nadie podía quitarles.
They'd left everything.
Habían dejado todo.
For the sake of what they believe.
Por causa de lo que ellos creían.
So everywhere they went, people wanted to know why.
Así que en todos los sitios donde andaban, la gente quería saber por qué.
And they told them.
Y ellos les decían.
And God did the rest.
Y Dios hizo lo demás.
We believe that's happening now like never before.
Y nosotros creemos que eso está ocurriendo como jamás.
Over 12% of the people on earth profess to be believers in Christ.
Más del 12% de toda la gente en la tierra confiesan ser cristianos.
100 years after Pentecost, one person out of every 260 professed to believe in Christ.
How many years?
100 years after Pentecost.
100 años después del día de Pentecostés, uno en cada 250 personas confesaba ser cristiano. One in every 250.
Yeah. The kingdom of God is advancing.
El reino de Dios está avanzando.
And it's advancing through disciples.
Y se está avanzando por medio de los discípulos.
And we're just privileged to be a part of it.
Y estamos privilegiados de formar parte de eso.
And we see what Greg is doing.
Y vemos lo que está haciendo Gregorio.
And this he's putting an infrastructure together.
Y él está creando una especie de infraestructura.
That allow the kingdom of God to advance.
Que permitirá que avance el reino de Dios.
Through anyone that truly has a genuine desire.
Por medio de alguien que realmente, cualquiera que tenga un deseo genuino.
To be obedient to the Great Commission.
Ser obediente a la Gran Comisión.
That's our story.
Eso sí es nuestro testimonio.
Gracias.
It's wonderful. Como parte integral de lo que nosotros queríamos compartir y lo que tengo que compartir realmente es breve, es una especie de clausura de lo que han sido los testimonios. Y como que no sabía que si Dave iba a estar aquí esta noche, sabía que Teresa contaba con Teresa compartir un poco de lo que ella está experimentando en la escuela bíblica, ella dejando su trabajo, lanzándose porque sentía la llamada de Dios. Eso es lo que quiero enfatizar en esta noche, es como una especie de preámbulo de lo que nosotros queremos compartir la semana que viene y en las próximas semanas como iglesia. Queremos vivir juntos. Yo creo que estamos en un tiempo maravilloso, estamos en los tiempos maravillosos en lo que es la iglesia de Jesucristo. Jamás hemos vivido en una época como estamos viviendo hoy en día. Y cuando vives en España, y si estás en un grupo de 8, a lo mejor no lo ves. A lo mejor tienes una visión muy estrecha de lo que está pasando. Yo y mis 4. Pero a veces hay que ampliar la visión. Hay que ver lo que Dios está haciendo. Hay que formar parte de algo espiritualmente. Porque Dios tiene una visión y la visión es el mundo entero. Entonces en esta noche solo hay 2 versículos que quise compartir. Y era simplemente, no sabía exactamente cómo iba a compartir Gary y Christine, pero quise que Gary y Christine, con su corazón de siervos, quise que ellos estuvieran aquí un momento nada más, porque en el tiempo de la boda, lo que hemos podido compartir tomando café en Santiago de Compostela, y nuestro tiempo breve aquí en España, vi lo que había visto yo en ellos hace un año en Inglaterra de paso, y en otro momento cuando Gary pasó por España hace un par de años, vi el mismo corazón donde ellos realmente habían vendido sus vidas a Cristo. Y entonces quise poner encima de su testimonio y ponerlo como envolverlo en unos pensamientos, el concepto. Entonces si quieres mirar conmigo
En Mateo 24, versículo 14. 24:14. Pero antes de ir allí, mientras que buscas ese versículo, me permitís compartir con vosotros un poquito de mi propio corazón, que añado a lo que ellos han dicho. Porque la verdad es que yo no estaría aquí en esta noche. Vamos a ponerlo de esta forma. Yo no estaría aquí en esta noche si no fuera por el hecho de que hace unos 20 y tantos años capté una visión para este mundo. Como nuevo creyente, oí un misionero predicar y algo fue impregnado en mi espíritu. Y supe desde ese momento que Dios me estaba llamando a ser de alguna manera el resto de mi vida un misionero. Ahora, misionero es alguien que está enviado. Eso es lo que significa misionero. Pero en aquel momento simplemente lo capté de esta forma, que Dios me enviaba a un pueblo que no era mío. Como Ruth dijo a Noemí, adoptar una cultura o un idioma a un pueblo que no conocía. No sabía qué era, dónde me llamaba y cómo iba a terminar mi historia. Y la verdad es que aunque estoy aquí, final del año 2000, en Madrid con vosotros, no sé dónde voy a estar en 25 años, pero estoy ilusionado. Porque no quiero parar aquí, es como algo que me encantó de Gary, conversando en el restaurante la otra noche, es que ninguno de los dos hemos llegado a ese punto medio de la vida. Y yo quiero quemar mi vida para Cristo más en la última parte que en la primera. La segunda parte quiero que valga más para Dios que la primera. En la primera con mucho celo, mucha energía, mucho deseo, pero mucha ignorancia, mucha inmadurez. Espero que con lo que yo he podido aprender hasta aquí, puedo mirar hacia el futuro y espero que tú también lo puedas hacer. Mirar hacia el futuro. ¿Verdad, Natalio? Que ahora quieres aprovechar bien la vida. Quieres que la vida cuente para Cristo. Quieres que todo lo que eres sea algo útil en el reino de Dios. Es lo que dijo un misionero que me pasó hace muchos años. Capté una visión para la eternidad. Y una vez que empiezas a vivir en la eternidad ya, este mundo ya tiene otro sentido. Es vivir aquí, con un pie aquí en este mundo, y vivir con el otro pie en la eternidad ya. Y es justo lo que quería decir Cristo cuando habló de que dónde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Porque cuando empiezas a ver la eternidad por lo que es, en la luz o a la luz de la eternidad, todo empieza a cambiar. Entonces yo empecé a preparar mi propia vida para hacer eso, nada más. Mi identidad se envolvió en lo que es la idea de ser un discípulo para Cristo y un misionero al mundo, a las naciones. La palabra en griega a naciones etnos, a todos los grupos étnicos del mundo. Recuerdo cuando fui a la escuela bíblica como nuevo estudiante y se puso delante un hombre que tenía 80 y tantos años, que había sido misionero en África por casi toda su vida. Había abandonado su hogar y su mundo cultural para ser misionero en un tiempo cuando no existía el correo electrónico. Cuando no existía un vuelo y en X horas estás de nuevo en casa para pasar Navidades con la familia. Era un tiempo cuando vendías todo, cuando la probabilidad de malaria o cualquier otra enfermedad subía el porcentaje altísimo de los que morían dentro de los primeros 5 años en el campo misionero. Cuando absolutamente quemaban todos los barcos para ser misioneros en lugares que ni siquiera tenían la idea de que se iban a volver a ver a sus familiares. Y este hombre a los 80 y tantos años, compartiendo durante una semana, con una hora cada día en una reunión plenaria con los estudiantes, me quebrantaba el corazón. Porque vi lo que significa lo que dijo Jesús, que alguien pone su mano al arado y mira atrás, no es digno del reino de Dios, dijo Cristo. No es digno del reino. Este hombre puso su mano al arado y se fue para adelante y nunca miró atrás. Y dejó en los en las décadas, 4 o 5 décadas de ministerio, andando mucho de pie por partes del centro de África, ministrando, dejó huellas y tocó vidas. Y me puse a, vi a su mujer, que era una mujer mayor, sentada allí en el frente, allí un poco aislada de los estudiantes, éramos 1,000 estudiantes en la escuela. Me fui a sentarme al lado de ella. Y ahí como soltero joven, y quise preguntarle, ¿qué es lo que necesito yo preparar en mi vida para ser misionero como tu marido? Y ella me dijo, me miró con esos ojos de sabio, que es sabia que era, me miró así arriba abajo, y dijo, hijo, necesitas ser fontanero, abogado, carpintero, y hizo una lista de 28 cosas, de todas las vocaciones que puedes imaginar, pero dice, y más que cualquier otra cosa, necesitas tener un corazón que ha muerto para Cristo. Y eso me sacudió hasta los dedos. Porque en mi corazón de corazones quise vivir y morir para Cristo. Y aunque estamos aquí, y aunque llevamos 20 años en España, mi corazón es corazón misionero. Soy pastor porque Dios me puso aquí como pastor. Pero mi corazón llora por las naciones. No me conformo con 100, 200, 300, 500 o 1,000 personas en España, en Madrid. Miro siempre más allá de lo que nosotros estamos haciendo y lo que somos, a la mies. Y me conmueve de nuevo. Y creo que eso es parte de lo que significa ser un cristiano. Es cuando empiezas a abrazar lo que Dios dice que es el mundo suyo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Él ama este mundo. Él tiene una visión. Cuando pensamos en que en este tiempo estamos en los mejores momentos, no sé cuándo vuelve Cristo, mi escatología, lo que es mi filosofía o teología acerca de la segunda venida de Cristo. Cristo no es una teología muy rígida. Es decir, que Cristo puede volver hoy, de acuerdo, pero voy a seguir trabajando como si tengo una vida larga para vivir. Si viene mientras que estoy aquí trabajando para Él, pues gloria a Dios me lleva. Pero si no, no estaré sentado esperando su llegada, porque tengo mucho que hacer. Y de hecho, mi oración, más que ven, 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 es Señor, danos un día más. Danos un día más para ganar una persona más para ti. Extiende, como Abraham intercedió por Lot y Sodoma en su día. Dios iba a destruir Sodoma. Dios va a destruir este mundo y crear un mundo nuevo. Es Biblia, es un hecho. Si no se destruye por naturaleza, porque en X millones de años se apaga el sol de todos modos. La bombilla que tenemos encima se apaga algún día. Esto no es permanente. Y la gente vive como si esto fuera permanente, pero no lo es. Estamos aquí de paso. Mejor tener un corazón eterno ya que engañarte con un corazón que solo vive para el momento. Porque así vamos a tener que confrontar todos. Entonces, cuando pensamos en lo que Dios está haciendo, realmente estamos viviendo el capítulo 29 del libro de los Hechos ahora mismo, el 28 capítulos. Capítulo 29, estamos viviéndolo ahora mismo. Este es el momento de grandes cosas. Se calcula que en Latinoamérica, como muchos están viniendo de Latinoamérica, pueden testificar, la iglesia cristiana está creciendo 4 veces más rápido que la misma población. En muchas partes de África, 6 veces más rápido que la población. En partes del Oriente, especialmente en China, entre 5 y 6 veces más rápido que la misma población. En partes de lo que es los satélites antiguos de Rusia y Rusia misma, hay crecimiento tremendo ahora mismo. en muchos países islámicos, donde ellos van ahora mismo a Sudán, vuelan a Khartoum, de Khartoum van a volar al sur del país, han estado en Etiopía, han visto las iglesias de mil personas, unas cuantas iglesias enormes en la capital, Addis Ababa. Cuando piensas en que hay tantos grupos que ni sabemos, que no llega la noticia al oeste de lo que Dios está haciendo, nosotros formamos parte de algo enorme y queremos enlazarnos con lo que Dios está haciendo. Queremos sentir parte. Es importante que te sientes parte, que dentro de tu corazón de corazones sientes como un cristiano mundial dentro de tu corazón. Así que Dios está llamándonos, queda mucho por hacer, queda mucho por hacer. Y nosotros queremos impactar nuestra generación. Alguien me pregunta, oye, ¿es la última generación antes de venir Jesús? Y mi respuesta siempre es la misma. Bueno, no sé si es la última generación, pero para mí es la última. ¿Sí? Es mi última generación. Es la tuya también. Esta es la nuestra. Nosotros estamos en la arena. Nosotros tenemos el balón. En las gradas están todos los creyentes de todas las edades, de todas las épocas, y están diciendo, corre, 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 porque ahora, como dicen Hebreos, que estamos rodeados con una gran nube de testigos, y esos testigos están gritando a nosotros, corre. Cuando piensas, cuando pones tu matrimonio en la luz de toda la eternidad, cuando pones tu trabajo en la luz de la eternidad. Todos los hombres de negocio aquí en esta noche, mi desafío para el año 2001 es que trabajes para Cristo, para el reino de Dios. No trabajas solamente para ganar bienes, para tener comodidades, para vivir un mundo aislado. Por favor, que no lo hagas, que dejas de vivir así. Que cuando te levantas cada mañana, cuando vas al trabajo, cuando confrontas personas desagradables, cuando estás cansado, cuando sigues, cuando tienes que seguir, cuando nadie te da respiro, piensa en el hecho de que lo estás haciendo para el reino de Dios, no para este mundo. Trabajas como yo trabajo en el ministerio, trabajas para Cristo igual. Reyes y sacerdotes, hay todo un mensaje sobre el concepto de que hay reyes y hay sacerdotes y los dos trabajan juntos en el reino de Dios, sacerdotes, reyes, pero todos trabajamos juntos en el reino de Dios para un fin, un gran reino que Dios está creando. No es por nada que María Elena y Guillermo están aquí con nosotros, que han venido de México, que han vendido cosas, que han tomado pasos, que han tomado decisiones difíciles y siguen tomándolas. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está en su corazón. Porque ellos ven el reino como lo que estamos pintando en esta noche. No es por nada que tenemos una pareja holandesa levantando pues un grupo, un lugar para huérfanos, para niños, para ministrar a los pequeños en España. Misiones. Cuando pensamos en esa dirección, no es por nada. Lo mismo con Teresa. Lo mismo la experiencia de Juan y el año pasado en Chiapas, México. Estas experiencias de ver lo que Dios puede hacer con mi vida, lo que Dios puede hacer con mi vida, con mi vida. En Mateo 24:14 dice, y bueno, Cristo está diciendo que debemos ir y hacer discípulos, dice, de todas las naciones, todas las naciones. ¿Cuándo vuelve Jesús? Cuando este evangelio ha sido predicado a todas las naciones, los científicos nos dicen que hay 17,000 grupos étnicos en el mundo. 17,000 grupos étnicos necesitan escuchar este mensaje. ¿Sabes cuál es mi visión para España? Os cuento muy encapsulado mi visión. Ser un modelo de lo que es cristiano. Número uno. Quiero que mi hogar sea un modelo. Mi deseo, pasión, mi pasión es que Amistad Cristiana sea modelo en muchas áreas para otras iglesias en España, de ética, de estructura, de lo que es cooperación, de apoyo, de proveer para otros un lugar de estímulo positivo y sano. Esa es la visión de Amistad Cristiana en mi corazón. Pero más allá, mucho más allá, mirando a toda España, es ver a los españoles equipados para mirar a las naciones, para no estar atenidos y repulsados por mirar a África del Norte y todos estos países que están invadiendo España. Porque yo creo que hay algo estratégico que va a pasar y España va a formar parte. No vamos a seguir apartados mientras que el mundo siga para adelante en el Espíritu. No, Dios va a usar España. Dios me envió a España y nosotros viniendo a España miramos más allá de España. Desde el día que llegamos estamos mirando más allá de esta nación. Voy a seguir siendo fiel en lo pequeño. No sacrificamos lo pequeño para lograr a lo grande. Nunca pisamos encima de personas para crear nuestra visión. Pero sí con paciencia y con fe. Nos animamos en una misma dirección y decimos, esto va a pasar. Y si lo gritamos juntos lo suficiente, lo vamos a ver realizado en este país. Lo creo con todo mi corazón. Todo mi corazón. Vamos a ver cosas grandes. Cuando pensamos en las cosas que tenemos que cumplir, una tarea, yo estoy preocupado por Indonesia, porque me corresponde. Es mi barrio. Ves que si tienes un corazón mundial, no solo piensas en tu piso, o en tu ciudad, o en tu pueblo, en tu nación, ya empiezas a preocuparte, empiezas a gemir y llorar por los que están sufriendo en Turkmenistán, que oí una noticia en esta semana. Empiezas a preocuparte por lo que está pasando en Sudán. Me preocupo lo que van a experimentar en Sudán. Tienen que volar a Khartoum y tienen que volar al sur porque no pueden ir en tierra por las minas de guerras. No pueden pisar ahí. Pero ellos están animados porque ven que esto va a producir gran fruto. De hecho, lo está produciendo. Así que necesitamos mantener nuestra pasión, iglesia. Necesitamos mantener nuestra pasión. Si algo podemos tener para este año. ¿Sabes? Yo estoy en los años, lo que nosotros llamamos años de seguridad. Cuando llegas a los 40, 50 años, ya estás pensando, pues, llegaré a estar viejo pronto, tengo que ahorrar dinero, tengo que crear mi mundo de seguridad, tengo que plantar, pues si no lo hago yo, ¿quién? ¿No? ¿Sí? Y preparas también para tus hijos y todo lo demás. Es parte de mi responsabilidad como padre. Pero la tensión que tengo en mi corazón es esa misma tensión que es la llamada de Dios. De seguir. El otro día con Ryan y Jasmine, mis hijos, y Rebecca, estuvimos en la calle, fuimos de compra para Navidad, como familia. Y lo estábamos pasando, salimos y comimos en un restaurante juntos, y anduvimos por las calles charlando, y miramos cosas en muchos escaparates, muchas cosas que no, ni podemos ni queremos comprar, pero mirando y disfrutando. Y mucha risa, mucho chiste, y mucha cosa. Pero en medio de todo aquello, estaba yo andando por la calle, habíamos casi terminado el día, y les miré a ellos, y les dije, tu mamá y yo, vuestra madre y yo, cuando vosotros ya sois mayores y casi estáis allí, queremos hacer cosas locas para Cristo. ¿Sí? Queremos hacer cosas locas para Dios. No quiero pensar, obsesionarme en este momento de mi vida. No quiero enfriarme pensando y perdiendo la visión del reino. Quiero que el reino de Dios sea el número uno de mi vida. Pablo, tocas para Cristo. Lilian, cantas para Cristo. José Luis, investigas y eres un hombre de Dios, modelo en ese mundo para Cristo. tenemos una visión del reino de Dios. Ya no somos de este mundo. Ya no somos de este mundo. Necesitamos tener ese enfoque de la visión. Mark Bunting era un americano grande que fue a Calcuta, India, en los años 40-50. Bunting estuvo ahí hasta que murió, en Calcuta. Lo que me dijeron de Bunting, me hubiera encantado conocerle. Hasta leí cosas acerca de él cada vez que tenía oportunidad. Porque el hombre tenía un gozo contagiable. Fíjate, en un lugar tan pesado, tan deprimiente como que es Calcuta, él pasaba gente hambrienta todos los días. Oímos mucho de Madre Teresa, pero hay unas cuantas estrellas que han brillado en sitios oscuros. Mark Bunting, durante una generación, impactó a muchísimos indígenas. Miles de personas fueron impactadas por la vida de este hombre. Y era un hombre sumamente gozoso. Y cuando murió, él, que lleva actualmente el ministerio de Bunting en Calcuta, contó en una prédica hace poco que él estaba andando por la calle y vio una niña pequeña, una joven de, no sé, 10 años, 12 años, en la calle, y estaba con un bebé en sus brazos, otro niño incluso más pequeño, no era un bebé, pero apenas andaba, y estaba en sus brazos, y obviamente no tenía nada de nada de nada, era de los miserables más pobres. Entonces, se arrodilló en la misma calle, esto fue hace un año, se arrodilló en la calle, y habló con ella, y dijo, ¿es tu hermano? Y ella dijo, pues no es mi hermano. Ah, pues, pero es un primo. No es un primo. Pero es un amigo, entonces. No es un amigo. Pues entonces, hija, ¿quién es este niño? Dije, yo no sé. Yo estaba andando por aquí y vi el niño y pensaba que necesitaba que alguien le abrazara. Entonces, lo tengo aquí. Estaba la pequeña y el pequeño perdidos ahí en la calle. Y claro, rompe el corazón de este hombre. Pero el mensaje detrás es que nosotros podemos arropar un mundo. ¿Por qué? Porque están ahí. Porque allí estábamos nosotros poco antes. Y gracias a lo que Cristo hizo por mí y por ti. Y si no fuera por su gracia y parte de un puzzle bastante complicado, ahí estaría yo, ahí estarías tú. Eso es el mensaje del Evangelio. De tal manera amó Dios al mundo. Dr. Cho tiene la iglesia más grande del mundo actualmente, casi 1 millón de personas en su iglesia en Corea. Yo dijo estas palabras: cuéntame tu visión y te contaré tu futuro. Cuéntame tu visión, te contaré tu futuro. Que Dios nos ayude a captar la visión suya para este año nuevo. Amén. Vamos a ponernos de pie para terminar. Manolo, ¿podemos cantar Cristo estoy sediento? Me tocó tanto porque yo estaba con todo lo que queríamos compartir en esta noche como reunión en mi corazón antes de cuando entré y escuché esa canción. Estaba, Dios mío, es lo que nosotros queremos, solo quiero más de ti, solo quiero más de ti, solo queremos más de Cristo, ¿verdad? Amén. Tú donde tú estás en esta noche, te comprometes de nuevo en esta noche para este año nuevo. No sé dónde vas en esta tarde,
al llegar a ese lugar que consideramos a veces mágico, de las campanas y las uvas, ¿sí? No quiero que esto sea pesado, que vayas a casa y ya no tienes ganas de comer las uvas. Cómete las uvas, pero con ganas de ver un año nuevo maravilloso. Y decir, oh Dios mío, tú vas a usar mi vida. Cuento para muchos. Si Dios puede usar un puñado de discípulos, puede coger un grupo de hombres y cambiar el mundo, ¿qué es lo que puede hacer a través de nuestras vidas, verdad? Gracias, Señor. Vamos a cantar como nuestra oración juntos en esta noche. Te invito.
Aleluya. Estoy sediento.